siguiente información es clasificada como ultra secreta.
Bienvenidos a un nuevo programa de The Brain Show.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Underbrain Show. Un poco accidentados, pero aquí estamos. Estamos ya en noviembre, ya la resaca de Halloween con el especial que realizamos, con un montón de colaboradores nuevos que esperamos volver a contar con ellos. Lo único que yo, además de la resaca de Halloween, vengo con la resaca del manga Barcelona, del cual ya hablaré después, os pondré fotografías y hablaremos un poco de cómo fue mi experiencia allí como expositor. Mi primera vez allí como expositor. Y nada, estamos aquí, pues eso, atravesando pequeños problemas de técnicos, pero que ya parecen estar solucionados. No pasa nada, estamos en noviembre, quedan 9 días para Navidad, lo leí ayer y me pareció, o 7 días ya, 7 lunes, perdón, que 7 días, 7 lunes para que llegue Navidad. Y nada, hoy vamos a contar con Edgar Reis, que nos va a traer una de las trilogías más amadas del mundo del cine, pero no es la típica trilogía que viene con el 1, 2 y 3 detrás del título, sino que viene con otro concepto como trilogía, y que además viene desde el Reino Unido, o sea que a partir de ahí veremos de qué se trata. Y luego contaremos con Noé Te Lo Cuenta, que hoy nos trae una selección de películas sobre el cine de terror hecho en España. O sea que si ya la semana pasada en Halloween hablamos de Rec como una de sus películas más terroríficas, esta semana nos hemos querido centrar con ella, que ha elegido 7 películas, de entre muchas que hay, lógicamente, películas de terror made in Spain, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir ya casi al grano y vamos a hablar con Edgar y vamos a desvelar cuál es esa trilogía de la que comentábamos y de qué se trata. Así que vamos a ver por aquí cómo lo tenemos. Hola Edgar, bienvenido, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas Bowman, encantado de aquí de estar otra vez contigo los Underbrains. Me tiro un poquito más para aquí, ¿no? A lo mejor.
Sí, si quieres, estaba comprobando que el sonido se escuchara, parece que todo va bien, o sea que sin ningún problema, ya has visto que al principio había problemilla. Pues sí, nada, saber un poco de qué trilogía nos quieres hablar hoy y por qué esta trilogía.
Bueno, va un poquito de lados. Vamos a hablar de la trilogía del Corneto, aunque no es una trilogía nada fría. Y es que, bueno, hace 17 años se estrenó la primera de ellas, que sería Zombies Party. Luego le acompañarían Arma Fatal y Bienvenidos al Fin del Mundo. Estamos hablando de la trilogía del Corneto, por Edgar Wright, protagonizada las tres por Simon Pegg y Nick Frost. Y bueno, luego un montón más de actores y cameos, ¿no? Y escrita por los dos primeros, el director y Simon Pegg. Bueno, ¿por qué se llama así la trilogía? Bueno, porque según el director, el corneto es un helado que va muy bien para la resaca. Así lo introdujo en el personaje de Nick Frost en la primera, en Zombies Party. Y bueno, tuvo la suerte que un poquito en agradecimiento, pues en la fiesta de rodaje, la empresa de helados, pues le enviaron un montón y probó de ponerlos en las otras dos películas, ¿no? Cosa que ya no tuvieron tanta suerte, ya no le enviaron nada, uh-huh. Ya no coló. Y bueno, aparte en una entrevista, pues bueno, hicieron cachondeo que sería como la trilogía de Kielowski, la de tres colores, blanco, rojo y azul. Pero bueno, esta es la de los tres sabores, ¿no? La fresa, del rojo por la sangre de Zombies Party, el azul por los policías de Arma Fatal, no sé a qué sabor debe ser un helado azul.
Bueno, ahora no sé. El pitufo.
Pitufo,
claro,
sí.
Siempre que dicen helado, ya, pero el helado, siempre dicen helado pitufo, porque es el azul, así, el azul cielo, ¿no? Y el sabor no sé, o sea, no sé qué es, vamos. Sí.
Tropical.
Sí, exacto.
Y bueno, y el verdoso de la menta por los extraterrestres de Bienvenidos al Fin del Mundo, ¿no? Y con la broma, pues así que se quedó, como la trilogía del corneto. Tres películas haciendo humor de cada género, con bueno, muchas risas, con un guión que, bueno, está muy lejos de ser una colección de gags, es más bien una colección de homenajes y bueno, que en algunas veces o algunas de ellas incluso puedes superar algunas que van de serie. A lo mejor me matan por ahí alguien que hace sección después, pero por ejemplo, no sé, Aterriza como pueda o Scream, por ejemplo, que serían más de... Bueno, perdón, Aterriza como puedas como película de colección de gags, Scream como película que particularmente, pues, no sé, a mí casi me gusta más Scary Movie con ese homenaje final a Sospechosos Habituales, aunque sé que por aquí me pueden matar bastante.
Bueno, y... pero está el rollo ese de que no, una comedia no tiene que ser absurda.
Exacto. Sí, sí, lo... Me refería a esto, que más que algunas películas que son colecciones de gag, aquí hay un guión, un montón de homenajes, pero que hay una historia en sí, ¿no? En cada una de ellas. Vamos a la primera, que sería Zombies Party, que se estrenó en octubre del 2004, hace 17 años de su estreno, por eso estamos hablando aquí. Shaun of the Dead, en verdad, haciendo juego de palabras con Dawn of the Dead, la película de Romero, que fue un poquito el que lo empezó todo, ¿no? Con La Noche de los Muertos Vivientes. Aunque anteriormente ya hubo alguna cosa parecido a zombies, ¿no? Él fue como el que lo inició todo. Y bueno, cuando Edgar Wright vino a presentar la película en Sitges, vio el cartel de Zombies Party. Se ve que le encantó y le gustó tanto que en su siguiente película hay un momento que tú puedes ver la carátula en castellano, ¿no? Porque sigue siendo en inglés. Sin ningún sentido traducir una película del inglés al inglés, pero bueno. Pero sí, sí, en Arma Fatal hay un momento que podemos ver la carátula de Zombies Party. Llena de homenajes al propio Romero, como hemos comentado, a Sam Raimi, obviamente, Peter Jackson del principio, cuando era director, otra que me voy a llevar hoy. Bueno, humor inglés, pues bueno, está lleno de mala baba. Fue una sorpresa agradable para casi todo el mundo. Habrá alguien que no le guste Zombies Party que la haya visto. Yo no la he encontrado esa persona, pero seguro que hay, ¿no? Y bueno, aparte de los mencionados Simon Pegg o Nick Frost, cuenta como en toda la trilogía con un genial reparto. La madre de Shaun, que es Penélope Wilton, o su padrastro, ¿no? Bill Nighy, que yo soy muy fan de él. A lo mejor para el gran público lo conocemos muy, muy disfrazado como Davy Jones en Piratas del Caribe, pero ha hecho muchísimas otras. Y bueno, algún cameo como Martin Freeman, que de alguna forma u otra acaba apareciendo en las tres también. Y bueno, seguramente de la trilogía mi favorita es la segunda, pero puede ser también porque esta ya la he visto tantas veces que a lo mejor la he saturado un poquito. Supongo que cuando las vi por primera vez un poquito me hubiera quedado con esta, pero ya digo, la he visto tantas veces y he disfrutado tanto de ellas que a lo mejor necesitaría reposarla un poco. Y bueno, decir que sin hacer spoilers, tiene momentos de humor para la historia y algún momento musical con Queen para la historia también, que esa escena es delirante. Y nada. Decir que es un empiezo de la trilogía genial, que sorprendió, que nos dio a conocer, aunque ya había hecho otras cosas, a Edgar Wright en todo el mundo y que obviamente pues teníamos ganas de más. Y más llegó con Arma Fatal en el 2007, o Faz, como se pronuncie. Esta vez le toca homenaje al cine de acción o policíaca. Ahí está Arma Letal, dos policías rebeldes, le llaman Body. Aunque no olvida otros géneros, hay uno en concreto que es un homenaje a La Profecía, que es brutalísimo, que a mí me encanta, que es la muerte de un personaje que es calcada casi plano a plano. Y bueno, como he comentado en el prólogo, pues con una trama que he visto de peores en películas que van de serias por la vida, ¿no? La verdad es que está bastante bien. De, bueno, policía que lo hace todo bien en Londres, para que no los dejen ridículo, lo mandan a un pueblo perdido y a partir de ahí, bueno, con gente que parece súper maja toda, pero que a la vez tienes ganas de matarlos a todos, empiezan a pasar cósicas raras. A los lectores de siempre se juntan Jim Broadbent, el Harold de Moulin Rouge, entre muchísimas otras. o el ex James Bond Timothy Dalton, aunque parece que haga más bien de malo de su antigua franquicia. Y cameos, pues muchísimos también, desde Bill Nagy otra vez, a Martin Freeman otra vez, visto en las anteriores, Cate Blanchett, que aunque no se la ve, hace un papel así de CSI, bueno, no se la ve porque va con la cara tapada, pero es la exnovia del protagonista, o el mismo Peter Jackson, ¿no? Que hace como de Papá Noel borracho, divertidísimo, entre muchísimas otras, ¿eh? El propio director está por ahí. Steve Coogan, que a lo mejor aquí no es tan conocido, pero bueno, podríamos decir que es un humorista bastante conocido, sobre todo en el Reino Unido. Y como he dicho, pues ahora mismo esta sería mi favorita. Tengo que parar también porque al final la voy a aborrecer también. Y aparte esta tiene otra cosa que las otras dos no, ¿no? Que yo por género he crecido más con las películas que manejé a esta, ¿no? Yo a lo mejor no he sido tanto sacando excepciones de cine de zombies, sacando a lo mejor o Zombieland, que ya era más mayor, o la trilogía de Evil Dead, que sí, ¿no? Pero estaríamos hablando de cuando es zombies ya de más cachondeo. Y las de extraterrestres y catástrofes, pues bueno. Sí, he visto, pero vamos, podríamos decir que yo el cine con el que he crecido son la mayoría con las que manejé esta película, por tanto es muy, muy disfrutable, por lo menos para mí, y yo creo que para el resto de gente también. Insisto que son películas que aunque no te gusten los zombies o las policíacas, yo creo que las puedes ver aparte perfectamente. No has de ser un increíble fan del género. Si lo eres, pues perfecto, porque pillarás un montón de referencias. Que no, pues te puedes reír igual como en muchísimas otras.
A mí, yo de las tres, creo que esta es la que tiene como más humor inglés. Y a mí me costó más. O sea, de las tres, esta es la que. Tal vez primero porque me partí mucho de risa con la primera. Y creo que le venía con las expectativas muy altas. Y luego le vi un humor muy cínico, muy inglés, en la cual yo no entré. Y sin embargo, ahora con el tiempo sí que le reconozco. Pero me acuerdo cuando la vi, fue como, uff, no me ha gustado. Pero no me ha gustado porque venía de que quería ver más o otra cosa, ¿sabes?
Sí,
Pero
sí.
me pasó eso, pero porque, lo te digo, el humor muy inglés o muy cínico a veces a mí me pesa mucho y luego por las expectativas, o sea, es lo único que me pasó. Hoy en día seguramente la disfrutaría mucho más, pero en ese momento cuando la vi, las expectativas tal vez a mí me hizo mal. ¿Sabes? Con esta peli.
A mí al contrario, yo entré desde el minuto uno en la película. Y el humor sí que me encantó. Sí que es verdad que hay momentos de la primera que creo que son inimitables, ¿no? Como el comentado de Queen, a mí eso me parece espectacular y no se repite, ¿no? Y estas dos tienen a lo mejor un humor, sí, más cínico, pero también más chorra, ¿no? A la vez. Vamos a la tercera, que es Bienvenidos al Fin del Mundo, ya en 2013, que esta es la. A mí me pasa con esta, es la que menos disfruto, ¿no? Cada vez que la veo me va gustando más, que esto no significa que sea ni mucho menos la menos buena. Es más, si hablamos como película en sí, a lo mejor técnicamente y tal, sería la mejor de las tres, eso ya lo dejo al gusto de cada uno. Pero bueno, insisto, yo esta de las tres es lo que te ha pasado a ti con Arma Fatal, ¿no? Es la que me cuesta más entrar más. Que aún así, insisto, cuando la veo la disfruto y eso no significa que. Siendo realistas, es muy buena película y es muy divertida, ¿no? Una cosa no quita a la otra. Esta vez cine de extraterrestres y desastres humanos, como ya hemos hablado antes, y mucho alcohol. Y los de siempre se suman por fin a Martin Freeman ya con un papel más importante que ya le tocaba en la trilogía, con Rosamund Pike, que por favor, si no la habéis visto en Perdida de David Fincher, vedla. Porque para mí es uno de los papeles de los últimos años. Siempre irá a gustos, pero vamos, yo flipé con esa interpretación y la tenemos aquí. Y más cameos, ¿no? Por ejemplo, con otro James Bond, el de Pierce Brosnan, que va pululando por ahí. Y bueno, divertida igual que las otras, a lo mejor un poco menos absurda. Digo, un poco menos absurda cuando tienes una trama de extraterrestres y catástrofes naturales y todo lo que tú quieras, ¿eh? Y a lo mejor sí con un toquecito más nostálgico esta, ¿no? Aunque, bueno, es un gran cierre de trilogía y disfrutable aún. O disfrutable, sí, aún sería la palabra. Ya digo, estaría bien que comentarios por aquí o luego cuando se cuelgue en YouTube nos dijeran cuál prefieren de las tres. Tú creo que te quedas con Zombies Party, ¿no?
Sí, a ver, tal vez la que más he visto. Esta me gustó también bastante, pero es la más extraña, es una producción más, como diría, más hollywoodiense, ¿no? Porque es como hay un mogollón de recursos. Las otras a lo mejor son más sencillas a nivel técnico. Y, pero sin embargo, ahora mismo me apetecería ver más esta, pero pues, tal vez solo la he visto una vez. Y las otras ya las he visto un par de veces o tres como mínimo. ¿Sabes? Pero que es lo que tú dices, son pelis que en realidad habría que saber, por ejemplo, el público. Si llegó antes a la de Hot Fuzz, antes que Zombies Party, o llegó primero a esta y luego se puso a ver las otras, porque nosotros justo coincide que sí que vimos primero Zombie Party antes de ver las siguientes, pero habrá gente que a lo mejor esta que está en Netflix, creo, la ve este fin de semana y echa para atrás y entonces ve las otras. Entonces, claro, el nivel de autoexigencia de cara a ver una peli, de ostras, en esta que hay marcianos, hay planos muy chulos y cosas así, y vas a las otras y son más sencillas, ¿sabes? Por eso te digo también, depende mucho del
Esta
espectador y el orden en que se vean.
está claro que es la más diferente de todas. Y dejar claro para quien no conoce la trilogía que son películas que, aunque se llame así, trilogía, no tienen absolutamente nada que ver unas con las otras, solo el director, los protagonistas y los guionistas, ¿no? Pero son personajes diferentes, puedes verlas perfectamente en el orden que te dé la gana. Y bueno, como pequeño apunte, anotar que Edgar Wright es de esos directores para mí siempre interesantes de ver, ya sea en la siempre reivindicable Baby Driver, que a lo mejor no tuvo tanto éxito como se merecía, por lo menos para mi gusto, una película que está todo cuadrado con la música, es genial. O bueno, cuando hicieron un intercambio de actores, ¿no? Que Simon Pegg y Nick Frost fueron con Greg Mottola, el director de Super Salidos, y Michael Cera fue con este, y para mí el intercambio no tuvo color. Sé que, bueno, Paul tuvo muchísimos fans, gusta muchísimo, pero es que para mí Scott Pilgrim contra el mundo es inigualable esa película, ¿no? Sí, a lo mejor sigue estando en el top de Edgar Wright y gana por goleada. Aunque ya digo que insisto que Paul hizo muchos fans, a mí no me acabo de... Sí, la vi, me reí, pero ya está. En cambio, Scott Pilgrim es una peli que no me canso de ver. Y que ahora, bueno, ha estrenado una nueva cinta de terror, no sé si en varios festivales, creo. Última noche en Soho, con la ahora muy de moda Anya Taylor-Joy, la de Gambito de Dama, que bueno, promete bastante, veremos. Ah, bueno, y sale, como no, Matt Smith, uno de los Doctor Who's, que por tanto,
Sí, mira,
aunque...
iba a mirar la fecha de estreno porque ya está la fecha de estreno para España de la está la última noche en Soho y espera que la tenía por aquí porque justo lo antes lo he visto.
Y comentar mientras lo miras que la venden como una película de terror, siendo Edgar Wright. O sea que podríamos decir que es un cambio de género bastante bestia. Veremos qué sale de ahí, pero bueno, yo creo que interesante de ver será seguro.
Sí, no, visualmente el tráiler es espectacular. Luego, la otra chica que sale con ella, con Anya Taylor, es la Mackenzie, que ha hecho ya un par de pelis en las que ha destacado con un pequeño papel. Y o sea que el duelo de actrices también va a ser bastante potente, pienso. Se estrena el 19 de noviembre, o sea que en 3 viernes lo tenemos en cines.
Pues mira, si teníamos una excusa de efemérides de que hace 17 años se estrenó la película, que le queda un añito para la mayoría de edad, encima lo tenemos perfecto porque el director estrena en nada. O sea que mira, yo creo que mejor escogida o mejor escogido el tema de esta semana, imposible.
Sí. Y mira, hoy había temas porque hoy, por ejemplo, es el Godzilla Day. O sea, era. Ahora voy a mirar el aniversario. Pero hoy cumplía 67 años el estreno de la primera película de Godzilla en Japón. O sea, en 1954, un 3 de noviembre también. O sea, que por temas, hoy había esto que lo vi. Pero ya me habías planteado el del corneto y me parecía guay. O sea, qué bien.
Sí. Bueno, con las de Godzilla me hubiera llevado palos igual, porque yo siempre defenderé la versión de Jim Reno de Roland Emmerich,
Yo
que yo me
también,
lo pasé
yo
en
la,
esa
claro,
película.
yo pienso, claro, hoy en día a lo mejor es otra historia, pero yo en su momento esa la disfruté mucho en el cine y pienso que no era mala adaptación.
Para mí tampoco. Pero bueno, algún día si hay algún tema ya hablaremos de
De
las
Kaijus.
clásicas, las del medio y las nuevas de Godzilla y compañía, uh-huh. y todos los bichitos para tener de mascota, y ya saldrá la excusa. Pero bueno, hoy encantado de haber hablado de seguramente una de las trilogías que más he disfrutado en mi vida y que me han hecho reír y pasar momentos inolvidables, ¿no?
Genial, pues nada, muchas gracias, Edgar. Queda aquí la recomendación para quien no haya visto ninguna de las trilogías, porque se anime, que algunas están en Netflix o en alguna otra plataforma ya, porque son pelis que tienen un tiempo. Son comedias, siempre homenajean un género, más o menos, pero a partir de allí rienda suelta para disfrutar, sepas o no sepas de lo que están hablando. ¿Correcto?
Exacto. Correctísimo.
Venga, pues nada, gracias, Eka. Nos vemos la próxima semana y que vaya bien todo.
Hasta la próxima. Merci, Bowman, por invitarme una vez más.
Venga, gracias. Bueno, por aquí en el chat, ¿qué? ¿Cuánta gente ya conocía la trilogía? ¿Cuánta gente le gusta o es fan de alguna de estas películas? Animaos a compartir en los comentarios, en el chat aquí en directo en Twitch, donde veáis más convenientes. Claro que sí. Fan de todas, por aquí apunta J. García. Bueno, bienvenido, que no te había dicho nada. Tampoco a Noa Lobo, que también estaba aquí desde el chat, que es la que nos ha ayudado al principio con el tema técnico, y Moni Imaginary, que también he saludado, pero que ahora no recuerdo si entra dentro de la sección, o sea, de la grabación buena o la grabación mala del programa de hoy. Dibujante de mierda acaba de llegar, y lo primero que digo es una defensa de Godzilla de Roland Emmerich. Terrible. Lo siento, es lo que hay. Aquí hablamos de buen cine. A partir de aquí, lo que sea. Bay Martínez, hola, gracias. Clásicos ya, y Baby Driver también espectacular. Exacto, son muy buenas películas. Pues como comentaba un poco al principio, hoy vamos a hablar también un poco de lo que ha sido mi experiencia en el Manga Barcelona. He estado en la última edición, que ha sido 4 días, desde el 29 de octubre al 1 de noviembre, ¿vale? O sea que por medio hemos tenido el día de Halloween, un viernes, sábado y domingo, y lunes, que era el día de Todos los Santos, festivo en España, a pesar de que ya casi todos los comercios abren. Y nada, he estado allí acompañando a Dani Moreno de Chaparra Entertainment con Amazing Monster. No conseguí la acreditación de prensa, por lo cual se ha perdido por ahí alguna posibilidad de hacer alguna entrevista y alguna cosilla. Cosas de la organización que no se entienden. Luego ves a Yuwish Michu con 2 pases o Watch con varios más. Yo no voy a entrar ahí ya a discutir. En cualquier caso, sí que obtuve la acreditación de expositor para poder estar allí en el stand con Dani. Sí que tuve un pequeño rincón en la mesa donde puse varias de las novedades de la editorial. Ahí teníamos a Super Pork de Jauma, teníamos a Día sin Lluvia de Nuji, la cual vino a firmar el domingo. Y casi que quiero, os voy a enseñar un poco de imágenes, ver básicamente las publicaciones de Instagram y contaros unas pequeñas anécdotas. Voy a preparar la pantalla y a partir de aquí va a ser un poco visual, lo digo por la gente que nos esté escuchando en el podcast. Lo sentimos un poco, pero bueno, iré explicando qué hay y qué no hay. De momento pongo por aquí la pantalla. Bueno, tenéis todas las imágenes en nuestra cuenta de Instagram. Instagram buscáis Underbrain y ahí encontráis. Aquí estoy con Dani de Chaparra. Hay que decir que era un acto aún con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de control de aforo, lo cual limitó el acceso, o sea, la venta de entradas, el acceso, estaba controlado y estábamos todo el rato con las mascarillas. Lo digo porque si sale en las fotos, normalmente me las quitaba para hacer la foto, porque me da mucha rabia tener que posar y tener que estar con media cara tapada, por no decir la cara entera. Entonces simplemente me la quitaba para hacer la foto y ya está, y luego seguíamos para adelante otra vez con la mascarilla, lo cual era bastante agobiante, porque ya era un sitio tapado y tal. Pero bueno, nada, os comento, aquí estoy con Dani de Chaparra, el cual publicaba 2 números nuevos. Os voy a comentar por aquí. Sacaba el número 19 de la Amazing Monster, ¿vale? El cual cuenta con un especial, digamos, de muñecos diabólicos. Protagoniza Chucky, el especial Chucky, con una entrevista a su creador, Don Mancini. Luego está un artículo a Puppet Master, una entrevista a Timon Clare, que es el creador de los Borlings, que si no conocéis quiénes son, es este personaje de aquí abajo, ¿vale? Es una revista especializada, es un fanzine, revista especializada en cine de terror fantástico, de serie B, serie Z, de los 80 principalmente, pero bueno, que se abarca un poco de todo. E incluso en esta ocasión, Chucky justo es uno de los artículos que había en Underbrain publicado, de ahí un poco la colaboración. Es una revista bastante audiovisual, como veréis, tiene bastantes fotografías, aparte de mucha información. En este número, además, coge pues la escena de lo que fue el pressing cast en España, artículos sobre los TVOs retapados. O sea, al final es un poco también nostálgico, pero bueno, que tiene mucha información. Luego Puppet Masters, lo digo, un repaso a la saga. Pues bueno, este era el número 19, que si lo queréis porque no lo pudisteis comprar en el Salón del Manga, en el Manga Barcelona, en chaparrashop.com podéis haceros con los números, estos y los anteriores, ¿eh? Y luego presentaba el número 20, que este era un pone especial 80, porque la portada la protagoniza La Historia Interminable. Luego tiene una entrevista con el creador de Tetris, ¿vale? Os voy a leer. Es Alexei Pasitnov. Cosa extraña, cosa única, cosa que el Dani Moreno estaba como muy contento de poder contar. Y nada, luego hay repasos a skateboards, el monopatín, el synthwave. Luego repaso de al tema de los videojuegos bizarros hechos en España, ¿vale? Ya tenemos por aquí títulos como Maldita Castilla, Gaurodan, ¿qué más? Curse of Isidus, Darkula, vamos, videojuegos así retros. Luego hay un artículo que tengo mucha curiosidad por leer, que es el de Sonic 3, el Lorizo, con Michael Jackson. Se ve que hicieron una especie de campaña juntos, o que se unificó bastante la promoción del videojuego de Mega Drive de Sonic 3 con el de Michael Jackson, el de Moonraker. Videojuegos de la Mega Drive, atentos. Pues, o sea, hay fotos que valen su peso en oro, porque flipar, si lo estáis viendo la imagen, sale aquí un peluche gigantesco, bueno, alguien disfrazado de Sonic, con Michael Jackson al lado. Y nada, eso, es una revista que es bastante curiosa. Luego tiene el Teen Exploitation, un artículo sobre los 80 en el que explotaban el tema colectivo de niños para protagonizar películas. Ahí tenemos los Goonies, tenemos Regreso al Futuro. También está, a ver si lo encuentro, bueno, la de Monster Squads, la de el joven Sherlock Holmes, por ejemplo. Nada, en fin. Y luego acaba con un artículo que también son de estos raros, de pasión prehistórica, sexo con dinosaurios. En fin. Vale, mira, aquí por el chat alguien ya sabe que se ve que Michael Jackson participó en la banda sonora del videojuego Sonic 3, aunque nunca salió acreditado. Pues eso, tengo mucha curiosidad por leerlo, porque esto, nada, lo cogí ahí del stand y lo tengo por leer. El Amazing Monster 20 y el 19, que son los últimos que ha sacado. Pero os recomiendo que os miréis chaparrashop.com y veáis lo que tiene, que es muy chulo. Pues nada, eso. Aquí vemos fotografía con Dani. Aquí ya es un poco el ambiente. Había muchas Bulmas con el disfraz clásico del vestido rosa y el pelo azul con el número en la espalda. Bueno, aquí tenemos la lámina que yo, aparte de las novedades de la editorial, llevé la lámina que he estado dibujando como Bowman Studios, que estuve dibujando en directo en Twitch y que luego he realizado una edición limitada de 50 unidades. Pues la llevé allí a la venta. Yo saqué esta lámina del juego del calamar, que es una de las escenas con las dos protagonistas en el episodio 5, creo. Y nada, pues esto estuve allí y ahora os contaré una anécdota que me sucedió con esta lámina. Pero vamos a ver las fotografías que habían de la primera publicación en Instagram. Pegatinas, también he sacado pegatinas con el cerebrito, lo cual gustó bastante. Son pegatinas holográficas con tres de los, digamos, iconos que tenemos del cerebrito. El que vomita arcoíris, el que tiene corazones y el que, digamos, lanza estrellas. Vale, pues nada, eso también fue otra de las cosillas que saqué para la feria. Bueno, es algo que quería hacer y aproveché y lo saqué para la feria. El ambiente, yo fotografiando al final siempre cosas como muy de los 80, De hecho, aquí en imagen estamos viendo a Reiniko-chan, a la Dale, o sea, personajes del Doctor Slump en muñecos. Aquí tenemos lo que eran los productos de chaparra, los Amazing, los discos de Motor Zombies, lo cual, si no la conocéis, muy guay. Luego había muchas figuritas y mucho disfraz, vale, mucho cosplay. ¿Qué más? Ah, y luego mucho también del juego del calamar. Estamos viendo imágenes de llaveritos, pero bueno, había las máscaras, había los disfraces. ¿Qué más había? E incluso la figurita de la muñeca del primer episodio, pues también mucha figurita o disfraz de ese personaje, que en verdad es una figura que aparece al principio y ya está. Y luego anunciaban en la primera publicación que al día siguiente teníamos a Enugi firmando ejemplares. Enugi, que es la persona que ha realizado el cómic Día sin lluvia, editado por Underbrain. Y nada, eso, ahora luego os enseñaré por ahí la historia. Pero bueno, vamos a la siguiente publicación. Sí, preguntan por el chat si habían los chándal verdes. Efectivamente, vendían, a lo mejor no es el chándal completo, pero sí vendían la chaqueta. Y era muy, muy común empezar a ver a gente con el chándal, con la chaqueta. Por ahí, que seguramente se la acaban de comprar y lo llevaban ya directamente durante la feria. Un poco como cosplay de la serie. Vemos en la segunda publicación que hice, pues familias enteras disfrazadas de Naruto, de Arale. Luego tenemos una imagen de Nuji con los cómics. En las dos sesiones que hicimos estuvo muy bien, se acercó gente que no lo conocía, cogió el cómic, le gustó y lo compró. O sea que está guay, es una oportunidad que se tiene siempre. Te puede estar en una zona en la que alguien pueda gustarle lo que haces y que lo puedan conseguir. Porque sí, internet llega a todo el mundo, pero es difícil llegar a todo el mundo. O no es lo mismo poder hojearlo, poder mirarlo y decidir en ese momento si quieres comprarlo o no, si quieren que te lo firmen. Y con Enugi pues estuvo muy bien. Poder estar allí, que la gente pudiese comprarlo. O sea que guay, una experiencia muy chula. También hay que decir que se tuvo que pagar la entrada porque como la asociación y la de esta va como va, pues como para pedir una acreditación de autor. Pero bueno, vemos un cosplay. Os quiero comentar un poco este cosplay. Se trata de Dita Drey. Me gustó. Fue, de hecho, en el directo que realicé desde mi cuenta personal de Bowman Studios en Twitch, pasó lo que ahora os comentaré y pasó que justo pasó esta chica. Me gustó, me impresionó lo de las lentillas blancas. Y le propuse hacer una foto. Nada, yo la colgué y resulta que es hermana de una influencer en TikTok y mogollón de peña pues la ha gustado, la ha compartido. La verdad es que el disfraz es impresionante, simplemente fue eso, pero mira, ha resultado que también tiene su público un poco. Pero bueno, está muy guay, me ha hecho gracia. Nada, también ahí vemos gente disfrazada de Muscle Man, de Addie Witt de Dragon Ball. Luego tenemos a una especie de Boba Fett o el otro, no me sale ya el nombre, Mandaloriano. Tenemos a Ash en versión chica de Pikachu y la otra chica que lo siento no sé de qué va disfrazada. Pero bueno, tenemos a Buffalo de Muscle Man y Muscle Man. Nada, en fin, que veáis las fotos en Instagram de Underbrain, seguir si no lo estáis siguiendo, porque siempre aprovecho estos reportajes. Ah, es Misty, ¿lo ves? Yo ya no sé ni quién es. Claro, me dicen que es Misty de Pokémon. Yo pensaba que es que no conozco la serie. Yo he dicho Ash porque me parecía que era el chico en chica. Pues es Misty de Pokémon. Luego tenemos a esta chica que toda la gente dice que es de Playboy, pero resulta que es de otro manga y fue uno seguramente de los disfraces estrella porque había un mogollón. Pues no da la casualidad que no he encontrado quién es la cosplayer para poderla etiquetar. Pero bueno. Nada, esto era una de las imágenes dentro de Norma Editorial, del cual ostras, os quería hablar también, porque la camiseta que llevo fue regalo de Norma Editorial, de uno de los cómics que han sacado, Blood Moon. Luego ya, si eso, os comentaré un poco las novedades que he pillado. Tenemos a Cardcaptor Sakura, otro cosplay muy chulo. Y nada, aquí tenemos a Dani Moreno y justo una clienta que me había pillado la bolsa. Entonces fue como un poco, hago la foto y pilló la tote bag de Underbrain y estaba hablando con él. Lo único que Dani no sabe no posar a la cámara. Entonces justo cuando hice la foto, posó. Y nada, el ambiente mogollón de peña. Aquí estaban todos bailando, una coreografía. Se ve que hubo mucho, pues, o sea, mucho show de baile. Lo digo porque coincidió, por ejemplo, lo de la chica TikTok era una de las bailarinas, pero luego más gente en común resulta que también iban allí a bailar, o sea, delante del escenario. O sea, que es esto. Y nada, mucho toy, aquí tenemos de One Piece y mucho peluche, mono. Total, al final es la cultura japonesa, por lo cual encontramos todo un poco. Sí, mira, Bracket Chat dice, no importa cómo le hagas la foto porque es como Barney Stinson, siempre sale posando. Efectivamente, es muy de ese rollo, ¿eh? Porque le hice dos y las dos salen así, en ese momento. Pues bueno, lo que aprovecho un poco y os termino de comentar unas anécdotas que me pasó, y es que mientras estaba realizando el directo para el canal de Bowman Studios, ¿vale? Mi canal personal, y estaba ahí pues hablando con los que estaban en el directo, por ejemplo J. García, que está por aquí también, pues estaba en ese directo. Me vino una persona que me quiso comprar la lámina y aquí os dejo el vídeo de 2 minutos que oiréis cómo sucede. O sea, se ve en una primera parte, hay un corte y se ve una explicación que hago al directo para que se entienda, porque la primera parte de 1 minuto es en catalán. Vale, cualquier cosa ahora me comentáis si nos ha entendido y ahora hablamos.
Yo soy actor de doblaje, ¿vale?
Sí, m'han dit, és el Goku, no?
Ah, exacte, però també sóc el director i surto en el Joc del Calamar.
Ah, val,
és
val.
El 218, el personatge. I l'acompanya...
Mira, allò... estic en stream, però bueno, si aquí saludo, no, estic fent un directe.
Ah, cara. Hola, què tal?
Explica'm, sí. Tu has fet del personatge del...
El 218.
D'acord.
No, del Calamar. A part, aquí he sigut el director de doblatge de la sèrie.
Ah, val.
Val? I participo com el protagonista de la sèrie, un dels protagonistes, vaja. I ara estic aquí, a l'envio, amb una companya de feina
sí.
que dobla aquesta noia.
Ah, val, val.
I li dic, acabo de veure el teu d'allò, i em diu, regàlamelo. I ho dic, primer te l'ensenyo com és.
Sí. Doncs mira, és una... jo normalment no faig fanat, jo dibuixo còmics amb els meus personatges. Yeah. Però em vaig posar, perquè em va agradar molt aquesta escena,
sí.
i la vaig dibuixar en digital, i va agradar tant que vaig, mira, aprofito i faig la llàmina. Però no és una llàmina d'impressió res més, perquè és una edició numerada,
vale.
vas firmada i amb un segell val, de qualitat de que no va, només imprimirà aquest exemplar. I ve amb aquest packaging, diguem, perquè sigui ben conservat, que no enrotllem
vale,
i res.
Vale.
O sigui, que és
vale.
una mica una peça d'art.
Bueno, pues, sàpigues que li agrada molt, per tant, me'l quedo.
Perfecte, doncs
sí.
ara et trec són 10 euros només.
Vale, perfecte.
Vinga, ara torno.
El riesgo.
Sí, bueno, ara que pensa hay uno de Asturias que s'haurà enterat la mitat. Pues mira, hola Jaume, ¿qué tal? Acabo de venderle una lámina... Uy, me escucháis bien, ¿no? Acabo de venderle una lámina al que le daba voz a Goku de Bola de Drac en catalán y que se ve que es el director de doblaje también del Juego del Calamar y le ha gustado mucho la lámina y se la ha comentado a la actriz que daba voz a esta chica, ¿vale? De las dos que habían y le ha querido regalar la lámina, se la ha enseñado, le ha gustado y la ha pillado, o sea que flipa. Y luego él es el 218 en la serie, que ahora no sé quién es, si era el matón o alguien. Pero ya ves, qué bueno. Mira, una venta en directo. Ya hacía un rato que no vendía nada, hay que decirlo. Me dais suerte. Bueno, pues eso, lo que comentaba, que hubo una venta al doblador y al director de la serie El Juego de Calamar. El 218, claro, luego Jaume lo pudo mirar y me dijo. Y es el amigo del protagonista principal, es decir, el de los negocios que con él van haciendo como grupo y van avanzando durante la serie. O sea, que él es el personaje, o sea, él es la voz a ese personaje. Y como han apuntado aquí por el chat, Mark Tani es también la voz de Goku, de Ranma, de Hiroshi Nohara, o sea, personajes de animes en catalán. Y nada, simplemente... Pues justo sucedió en directo, lo puedo compartir, más que allá de haberlo contado. Es guay que además, pues, alguien de la serie doblada, aunque sabe de esto, le haya gustado el dibujo y quiera tener uno. Y nada, ya está, simplemente una pequeña anécdota que me hace gracia contar. Y es guay, porque es una edición, como digo, limitada Y la gracia de que llegue a gente que realmente vaya a apreciarlo, pues me gusta más que simplemente que lo tenga gente porque sí. Se vendieron poquitas, pero pienso que la gente que lo compró realmente lo va a conservar o lo va a tener a buen recaudo. Y lo expondrá, quiero decir, ¿sabes? Un poco eso. Y nada, poco más. Lo que justo os comentaba antes de la camiseta es que tengo un par de las novedades que sacó Norma. Tenemos por aquí Blood Moon, que es un manga que en principio, o sea, es el número uno, pero que puede que tenga un par más, o sea, no es que vaya a ser un manga largo. Está guionizado por un youtuber que es Wait Otaku, que tiene 1 millón de seguidores, y dibujado por Rawil. Es como su primer manga, y bueno, no he tenido ocasión aún de leerlo, ¿vale? No lo he leído, pero visualmente la calidad es incuestionable. O sea, tiene un estilo que cualquiera que lo vea podría decir que esto es japonés, sin más. Y estamos hablando de dos autores de España, el guionista y el dibujante. Y la edición que había allí, que en principio es la misma que habrá en las librerías, venía con un postal, o sea, con un par de postales de regalo. Y en este Blood Moon lo que juegan es un poco, bueno, que es Luna de Sangre. Juegan con varias especies, un enfrentamiento milenario, o sea, va por ahí, es un punto de entre vampiros, lobos, y nada, esta es una de las láminas que venía de obsequio, ¿vale? Que es diferente a la portada, y luego por aquí tengo otra, que tenemos a una chica de protagonista en la imagen. Pues bueno, este es uno de los mangas que eran novedades del salón, que estuvo los autores allí firmando, y lo tenía. Y luego, otro manga, precisamente también de autores españoles que ha editado Norma, es El tiempo de los tres, que es de Fidel Tobar, que es el guionista, y Daniel Bermúdez, que es el dibujante. Ambos ya publicaron un par de mangas, creo, ahora no estoy seguro, ¿vale? Pero bueno, el que yo conocía era este, de Liquid Memories, el asesino de la memoria, digo, el asesino del agua, y nada, han hecho una historia como más contemporánea de relaciones entre, ¿no es? El tiempo de los tres. La vez mía, la Sagrada Familia se ha desplomado y con ella algo se ha roto en el interior de Elda, que la lleva a volar de Kobe a Barcelona para reconciliarse con un pasado que duele desde hace demasiado. En las calles de Barcelona, su vida en los 90 junto a Jules y Hiroshi parece que le ha estado esperando todo este tiempo. ¿Tomó las decisiones correctas? ¿Qué queda de su juventud después de más de 30 años huyendo de ella? Nada, simplemente eso. Es otro manga, es otro autor que tiene un estilo impresionante. Lo mismo que antes. Recalco que ya no hay ese mangañol que se decía, que se notaba mucho que aún había un estilo que no era tan contemporáneo con el japonés. Y en este caso lo podéis ver que el uso de tramas, el estilo o el lenguaje gráfico no tiene nada que envidiar a un manga japonés de verdad, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando también de autores de aquí de España que dibujan. De hecho, Dani Bermúdez tiene Twitch, ¿vale? Y os recomiendo que lo busquéis. Es Sensei Dani, ¿vale? Y hace directos por la mañana dibujando. Y ahora, de hecho, ha empezado a diseñar los personajes para el siguiente manga. Este no sé si ha estado dibujándolo en directo, pero porque cuando yo lo he visto siempre está haciendo emotes o cosas así. Pero bueno, este es otro manga de estos de Norma Editorial que tengo ganas de leer. Bueno, y comentaros mi gran compra del salón del manga, que fue básicamente comprarme los tomos de Chicho Terremoto. No sabía que se había editado. Y era un manga que siempre decía, ostras, esto molaría mucho que se editara en español. Pues resulta que sí, se editó en el 2007. Estaban en una tienda los tomos del 1 al 5 y nada, me hice con ellos pensando que eran 5 la colección completa. En realidad son 6, por lo cual insto desde aquí que si alguien tiene el tomo 6 y lo tiene a la venta a un buen precio, se podría negociar. Ahora mismo estos tomos, los 5 que me compré, ¿vale? Estos que tenéis por aquí en pantalla. me costaron 25 euros y hay un tipo en Wallapop que lo está vendiendo a 300 euros. Es decir, cada libro, en vez de costar 5 euros como me ha costado a mí, lo está vendiendo a 50 euros. Bien por él, por si hace negocio, mal por el que lo compre, porque hay alternativas para no lucrarse tanto. Y nada, en realidad muchas ganas de leerlo. O sea, era muy fan de Chicho Terremoto. Lo comenté en el directo que hice. Da la casualidad que tengo pocos mangas completos. Y son Lupin, Oliver y Benji, Muscle Man. Dragon Ball nunca la he tenido completa como tal yo. Mi hermano sí, mi sobrino. Pero yo no. Y luego Chicho Terremoto. A falta de un tomo, también va a ser una de las colecciones que tenga completa. Y tengo muchas ganas eso de leerlo. Y que vuelva al final a lo clásico, ¿no? Y hace poco, gracias a una persona, pues pude hacerme también con la nueva edición de Akira, en que se puede leer en sentido japonés, editado por Norma Editorial, precisamente. Que es otro que también tengo súper pendiente de leer. Y en cuanto pueda también. O sea, yo lo que necesito es jubilarme para leer. Hay gente que se jubila para poder irse a las Bahamas. Yo necesito leer. Tengo un mogollón de cosas que quiero leer y que no me da la vida. Pero bueno, es simplemente eso. Super compra de sorpresa. Me moví muy poquito del puesto para hacer las fotografías que habéis visto. Para tomar aire fresco 2 minutos, porque es que era el agobio máximo. Y en una de estas me trucé con la tienda y lo vi. Y ostras, a ese precio me lo tengo que llevar. Y sí, están nuevos. O sea, no es que ni siquiera fueran de segunda mano. Es que lo tenían de stock. Y nada, ahora me falta el tomo número 6 de Chicho Terremoto, que espero conseguir en algún momento. Iré mirando poco a poco. Y nada, esto es básicamente un poco el balance de lo que... Bueno, ha sido mi experiencia, mi día a día dentro del manga Barcelona. A nivel de público, pues muy bien, hubo de todo, hubo momentos muy intensos con mucha gente, momentos en los que no había nadie, estábamos en una posición bastante mala, estábamos en un pasillo, estábamos en la zona de fanzines, pero en uno en el que nos daba directamente una pared delante, por lo cual la gente de común no pasaba, casi no era ni zona de paso, por lo cual se pasó poca gente, pero aún así sí que hubo ambiente, se pasó, o sea, estaba en reunión un mogollón de gente el salón del manga, el manga Barcelona, por lo cual es claro que alguien tenía que pasar por delante, pero en el directo lo podéis comprobar que enseñaba imágenes que estaba vacío y no había nadie, o sea, en ese momento, en ese pasillo del salón del manga Barcelona en la fira de Montjuïc. Poco más que añadir, la verdad, no sé si tenéis alguna duda que os quiere que os comente. Por mi parte, el próximo sábado 13 estaré en Rapa y Tinta, que se organiza en el Armonía, en el Centro Cívico de la Armonía, dentro de Fabra y Coats, en San Andreu. Espero contar con Jaume Fibla y espero contar con Enuji para que realicen firmas o realizar alguna historia allí. También espero, pues eso, anunciarlo mejor en redes sociales. Y nada, allí estaré con todo, llevaré las pegatinas, también llevaré la lámina. Por ejemplo, la tote bag hice muy poquitas porque era para el crowdfunding, pero llevé a la feria y funcionó guay. O sea que creo que me deben quedar menos de 10. Seguramente llevé unas pocas. En fin. Nada, vamos ya un poco a cerrar el tema del manga Barcelona y vamos a volver un poco a la sección natural de Underbrain Show. Vamos a recuperar a nuestra primera, a la siguiente colaboradora, que se trata Noé Te Lo Cuenta. Hoy Noé viene con la intención de hablarnos de cine de terror de los años, o sea, cine de terror made in Spain, ¿vale? Pero vamos a ver qué made in Spain ha querido escoger hoy Noé. Porque se habla mucho de hay que apoyar el cine español, pero luego resulta que tampoco hemos visto tanto. Entonces, vamos a ver cómo está esa selección y cómo están vuestros conocimientos. Hola, Enric Bautista, bienvenido. Vamos a hablar de cine de terror español. Vamos a ver si habéis visto alguna, si os gusta alguna, si queréis recomendar algunas de las que no hemos hablado. Por lo cual, es momento casi de darle ya paso a nuestra querida Noé te lo cuenta. Entonces, En un 2-3 la tenemos aquí. Hola, hola.
Hola, me estaba peinando.
Bienvenida, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Pues nada, aquí estábamos ya despotricando sobre organizaciones que controlan lo que quieren y ya está.
Lo he visto un poco.
Bueno, pues nada, hoy un programa más tranquilito, medio resacoso de lo de fue Halloween. Al principio había un problemillas técnicos, pero ya está todo solucionado. Entonces, vamos a hablar de terror, ¿no?
Yes, porque yo quería hacer un especial Terror Molins, pero como va a durar casi todo el mes de noviembre, me voy a esperar y cuando acabe todo lo que Filmin nos está dejando ver de Terror Molins, os haré un especial, que va a ser un poco rollo, porque ya no lo podréis ver en Filmin, pero bueno, da igual.
Bien. Lo que podemos ir decir es que en tu cuenta de Instagram ya vas avanzando cositas de las pelis que vas viendo. Sí. O sea que sí. Si alguien tiene Filmin y quiere aprovechar el Terror Molins y no tiene decidir a qué peli ver, pues a lo mejor la ha comentado ya en la cuenta de Instagram, la Noe te lo cuenta.
Yes, además lo he dejado en destacados, que pone reviews, entonces ahí tenéis todas las de Terror Molins, bueno, muchas, pero sobre todo las de Terror Molins que voy a estar viendo estos días. Pero como el mes pasado fue el mes del cine español y a lo mejor ha quedado un poco eclipsado por Halloween, que es normal, por otro lado, me apetecía hablar de terror patrio, pero bueno, sin irnos a cosas demasiado densas, o sea, cosas fáciles de encontrar, cosas que te pueden gustar, cosas que a lo mejor lo vas a pasar un poco regulín, pero, bueno, pues eso, unas cuantas pelis que seguramente conocéis o que a lo mejor no le habéis dado a clic porque no os han dado ninguna review o nada que, ningún aliciente. Así que, si quieres, pa'lante.
Pues venga, vamos para la primera. Un clásico no tan conocido, parece.
Sí, porque me sorprende mucho que Mientras duermes, que es una peli de Jaume Balagueró, que tiene, pues mira, justo 10 años, me sorprende mucho que no estén más rankings de películas de terror, porque da mucho miedo. O sea, ¿cómo no te va a dar miedo? Que, bueno, os hago un poquito de review así rápida. Tenemos a Luis Tosar, que en esta lista lo vamos a ver dos veces. Tenemos a Luis Tosar, que es un portero, que por cierto esta peli está grabada en el mismo edificio que Rec, o sea que el mal rollo ya está servido desde que veáis El Portal, porque vais a decir, yo he estado ahí. No, bueno, igual sí que has estado en 2007. Así que bueno, aquí conoceremos a este portero, que es un señor que está bastante apagado por la vida, vamos a decir. Y que bueno, de repente llegará una nueva vecina al edificio, que es súper maja, súper simpática, bueno, con él es súper agradable, lo cual, spoiler, no quiere decir que una persona sea agradable, es que quiera algo contigo, pero este señor se lo toma como muy a lo personal y quiere conocer más de ella, tanto que se acabará colando en su casa y a partir de ahí pues empiezan a suceder unas cosas bastante turbias. Peli que por favor no veáis si vivís solas, porque ya lo hice yo por vosotras, amigas. Yo lo pasé muy mal, o sea, la vi viviendo sola y dije, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Y además tengo portero en mi escalera, o sea, tengo miedo, o sea, tengo mucho miedo. Y esta peli la podéis encontrar en Netflix, no sé si la has visto o no la has visto.
No, y me da rabia. Hola, se ha congelado un poco, ¿me oyes?
Hola.
Vale. Nada, un momento.
Ahora sí.
Onarobo, se ha escuchado aplausos porque J. García ha canjeado puntos, ¿vale? No, es que se han oído unos aplausos. Me preguntaba que si la había visto. Digo, no la he visto, pero me da rabia porque yo acudí al rodaje. Y tengo aquí un making of de cuando estuve en el rodaje, en el cual media escalera es falsa, es un plató. Y fui al rodaje, estuvo muy guay. Además, en el artículo que tenéis en Underbrain, tengo muchas fotos de Marta Etura de pequeña. Pues como era su piso, utilizaron fotos de archivo real.
¡Claro!
Claro, digo, de pequeña quiero decir como de adolescente o con alguien que no sabe quién es o sale... Y tal, es como los detalles graciosos de estar en un plató de una peli. Que a lo mejor en la peli ni se ve esa foto. O sí, se ve de refilón. Y sí, tuvimos la... Es que al principio cuando montamos Underbrain había como mucho rodaje en Barcelona y nos invitaban a Rec 3 también fuimos y esas cositas. Sin embargo, es una cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo. No sé si es que ya no hacen rodajes o ya no nos invitan. Puede ser, ¿eh? Pero sí, mira, aquí tenemos a Balagueró con Marta Etura.
Ya, ¿eh? ¡Qué fuerte!
Y nada, y justo las comentaba, y me da mucha rabia porque no es que no haya querido no verla, es que no ha surgido la manera. Y...
Han pasado los años
sí,
y no...
Sí, exacto. Y sin embargo he visto las siguientes que ha hecho o Paco Plaza o esta gente, pero esta no, no sé por qué. Y no es que diga, uy, no la quiero ver. O sea que, y nada, simplemente eso, compartir un poco las imágenes, que en verdad lo tenéis en el canal de Underbrain, con el logo viejo. Y luego en la web de Underbrain, si buscáis, hay un artículo, se llama, a ver, Mientras duerme, visita el set de rodaje, en el cual pues se ven fotos con Julio, el productor de Filmats. Y claro, por aquí...
Estuviste en el meollo total, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y los actores posaron, habían entrevistas, ¿no ves? Aquí estábamos todos esperando. Y ahora quiero... Mira, ¿no ves? Fotografías, ¿no ves? Ella con un menino, ¿no ves?
¡Ay, bebé!
Claro, yo... íbamos dos compañeros, pues íbamos un poco, y yo iba y me iba a poner... Ay, que había libertad total, porque sí que grabaron un par de secuencias... O más que grabar, ensayaron delante de las cámaras para que pudiéramos grabar y ver un poco. Pero el resto era como una especie de guía por el sitio y luego ya entrevistas concertadas, ¿vale? Entonces veías que el actor y la actriz se iban a lo mejor a un lado con cámara y grababan la entrevista. Claro, nosotros en ese momento nos daba mucho apuro pedir entrevistas y simplemente acudíamos. Hacíamos
ahí en un rinconcito mirando lo que hacéis, ¿no?
Sí, sí, hacemos la trónica... Y ya está. No ves, claro, aquí no ves, es un cuadro y la fotito aquí pequeñita de ella. Ay, y tal, yo luego iba y le hacía la fotito a la foto. O sea, y era como... Y nada, simplemente eso, compartirla justo que hemos hablado. Pero a veces,
qué guay.
No ves aquí ya que cómo se juntaban entre grupos para hablar con un actor, con el director y esas cosas. Pero la peli la tengo pendiente. Pero a ver si pronto me la quito de los quehaceres. Porque...
Está en Netflix, o sea, que lo tienes súper fácil para verla. Y más si tú la has visto, o sea, has estado en el meollo, pues hombre, verás, pues mola mucho, ¿no? Cuando estás en un meollo así, luego ver la peli y decir, ah, pues mira, yo sé que esto sí. Era trola.
Mira, por ejemplo, la escalera que tenían construida, la repisa.
Anda.
O sea, es lo que es el pasillo del ascensor, digamos, y las dos puertas, aquí estaba construido.
¡Qué fuerte!
Imagino que para hacer los planos frontales de cuando abren la puerta del ascensor o esas claro. cosas, pues tenían ahí construido esa parte del piso.
Pero luego en verdad sí que estuvo grabada en el mismo edificio que Rec, o sea...
No, bueno, lo que has estado viendo es el piso de ella, ¿sabes? Se ve... aquí era donde estábamos grabando, es la cocina, el salón, la habitación donde las fotos... O sea, quiero decir, el portal... Y
el portal era el de
claro,
Rec.
Claro, quiero decir, todo eso solamente sea in situ. Pero lo que es el piso interior, para poder iluminar el balcón y todo, es todo recreación, ¿sabes? Para poder controlar todo el rato la luz, que no les vaya el sol o yo qué sé, ¿sabes?
Pues imagínate que incluso viendo la peli yo decía, es que mira, es el mismo piso de la señora Paquita, aquella, la primera, no sé, Paquita o Consuelito o Conchita, no me acuerdo, la primera señora zombie de Rec. Pero bueno, eso es porque está muy bien hecho y me lo he creído totalmente.
Está
así
guay.
Que, qué guay, qué guay. Pues mira, hemos hecho aquí un match de te recomiendo una peli y aquí tienes el making of. O sea, sí, ha sí. pasado una estrella fugaz.
Pues nada, pues eso, yo me alegro que venía de hacer Rec, ¿no? Y se lanzó total. En solitario. ¿Era la primera vez que se lanzaba en solitario? ¿Puede ser?
No, porque creo que, si no me equivoco, traigo otra de él.
Sí, no, pero después de Rec, me refiero.
Ah, después de Rec, sí, yo creo que después de Rec, sí, total.
Sí, antes sí. Ya sé que cada uno había hecho su carrera, se sí, encontraron sí, con sí, Rec, sí. O sea, hablamos de Paco Plaza, el otro, ¿vale? Que digo...
Sí. El otro.
El otro, no, el Paco Plaza y Jaume Balagueró hicieron Rec y creo que luego esta fue como la primera que hacía Jaume Balagueró otra vez en solitario.
Sí, creo que sí, porque, o sea, Rec 2007, Rec 2 creo que fue 2008, esto es 2011,
sí, o sea
y luego
que...
Rec 3 ya fue 2012, o sea que bueno. Seguramente sí.
Aunque bueno, ahora que pienso, Rec 2 la dirigía solo Balagueró.
Sí,
y luego, es verdad. Y luego Rec 3 la hacía solo Paco Plaza. O
es
sea,
verdad.
Bueno,
la
pues
es
nada.
La segunda peli después de la gran Rec
sí, sí, sí.
1.
Sí, sí.
Pero sí, sí, total, pues oye, de verdad, échale un ojo, echarle todos un ojo, porque si no habéis visto Mientras duermes, da muy mal rollo, tiene escenas muy mal rolleras, no tenéis sustos, no tenéis jump scares, no es ese rollo, es el, os traigo de verdad dos home invasions, tres home invasions, más o menos, bueno, voy a decir dos. Porque a mí me dan muy mal rollo, entonces a veces me da más miedo que pueda entrar alguien, yo creo que a todo el mundo, ¿no?
Ya,
me da
ya.
más miedo que va a entrar alguien a casa que un espíritu, porque viene una señora ahora aquí de repente victoriana, pues hombre, le pongo un colacao, ¿sabes? Pero un señor, una señora que entra en mi casa o me secuestra, pues me da mucho más mal rollo. Y vale. Más si es el rollo este.
Antes de pasar ya a lo siguiente, en el chat la Gaceta en Cata apunta que fue REC 3 y REC 4 eso. Que 3 fue Paco cierto. Plaza y 4 Balaguer, o sea que las 2 sí que la hicieron juntos.
Perfecto.
Mucho dato.
Venga, pues vamos a la siguiente, que es, mira, justo, nos vamos con Paco Plaza, ahí, para hacer el match. Y es que Verónica es un tremendo peliculón que nos relata, entre otros, el caso Vallecas, que fue el primer expediente, pues, de un caso paranormal en La Españita, que si sois más, pues sois mayoras, como nosotras, pues os acordaréis de cuando salía toda la movida real del caso el presidente Vallecas, que es que salía hasta por la tele, la peña poseída, o sea, la familia, la niña, bueno, todo. La peli esta, de verdad, si no la habéis visto, dadle una oportunidad, porque yo he visto mucha gente que no le acaba de hacer Verónica, y yo creo que es porque está grabada o está rodada o está escrita desde el punto de vista de ella como adolescente y los niños, o sea, no es una peli adulta. Entonces yo creo que quizá por ahí es porque puede tirar un poco para atrás, pero de verdad, dadle la oportunidad. Igual que E.T. está grabada desde el punto de vista de los críos, Verónica también. Y aparte, para mí, lo que me parece es que también lo que estamos viendo es, no sé si Paco Plaza estará de acuerdo conmigo, no le he preguntado, Paco Plaza, pero para mí también es una alegoría a todo el tema de las drogas, todo el tema, a lo mejor, de enfermedades, pues yo qué sé, pues un TCA, porque realmente, como ejemplos, realmente la madre de Verónica no sabe lo que le pasa a su hija, porque no le da la vida con el trabajo, con la vida, ella tiene que cuidar a sus hermanos, y la chavala pues está ahí, que hace una ouija con unas colegas en el cole, y spoiler, sale mal, y a partir de ahí empieza a entrar en un bucle infinito, pues eso, de posesiones, y la madre, cada vez que ella le quiere pedir atención, pasa porque tiene mucho curro, por eso te digo que a mí me parece que mucha gente como la ha dejado como una peli un poquito más adolescente y en realidad nos están explicando más cosas de lo que parece en la primera capa, que eso también te puedes quedar en una primera capa, que está muy bien, pero si rascas un poquito encuentras cosas muy guays en Verónica.
Aquí para echar ya apuntan, uy, qué miedo con Verónica, y es que es eso, es una peli que,
si, da muy mal, ¿no?
Que si entras, es lo que voy a decir, más que a lo mejor que tiene algún susto de esos de sombras y esas cosas, pero es más de la tensión de la situación, ¿sabes? De hostia, ¿a dónde va a parar esto?
Se va a liar parda y la madre no se está enterando de nada, o sea que, y de Verónica también la tenéis en Netflix. Hoy traigo todas cosas muy fáciles de encontrar, menos una, pero bueno, el resto muy fáciles de encontrar, muy de plataformas, así que para adelante con Verónica, de verdad, o sea, y aparte tienes a Héroes de Silencio en la banda sonora, que a mí eso pues me hizo querer mucho a Paco Plaza, o sea que yo aquí ya me compro, y Sandra Escarcena, que lo hace súper bien, o sea, esta chavala es oro puro. ¿Tú la has visto o no la has visto?
Sí, esta sí.
Ah, vale, yo digo, menos mal.
No, la otra, lo te digo, es raro que no la haya visto porque, mira, es que tiene ya 10 años, tampoco me parecía tan vieja, porque recordaba el día de rodaje y todo, es como, para mí es súper fresco, pero hace ya 10 años.
Pero no, total.
Y no, sí, esta sí, y lo que te digo, que es de esas que, digamos, lo de los sustos hay alguna cosa, pero es más de la tensión de no saber qué va a pasar y hacia dónde va. O sea, sí. Yo la veo muy guay esta, sí, también.
Es muy guay, muy bien recreado los 90, todo muy chulo, la verdad. Venga, vamos a por otra, que esta sí que... No es noventera, es 2000era.
Sí.
Está ahí en el límite, es del año 2000. Y es que os iba a hablar de Tuno Negro, pero claro, me has recordado que ya había hablado de ella. Y claro, tenemos otro slasher patrio maravilloso, que es El Arte de Morir. Y es que me río, pero no me quiero reír, pero es que esta peli justo la volví a ver hace poco, que por cierto, es la que os digo, que no está en ninguna plataforma, pero el canal Dark de Movistar tiene por bien, pues de vez en cuando, ofrecerte esta película así de la nada, así que echadle un ojo. Que aquí tenemos pues un reparto de adolescentes de 38 años, pues como Fele Martínez, Sergio Peris Mecheta, si no me equivoco está la Pataki, también está Pataki.
Sí.
Ay, este chico nunca me acuerdo cómo se llama. Adrián Gómez, Adrián Rodríguez. El de Aquí no hay quien viva. Adrián. Adrián Collado, ¿ves? Ni una ni otra. María Esteve, o sea, tenéis un grupo de colegis, pues que tienen Lucía Jiménez también, de Al salir de clase. O sea, tenemos aquí un, pues eso, unas cuantas personas que hicieron su carrera en series de los 90, y cuando llegó el 2000 y Scream, de repente pues aquí dijeron, venga, pa'lante, tenemos que hacer nuestro slasher y poner y hacer un cartel y poner a todos los personajes en batería, como se hacen en los buenos slashers. Así que nada, aquí conoceremos a un chaval que es artista, que se está empezando a dar a conocer un poquito en el mundo del artisteo, que tiene, pues que está obsesionado con todo el tema del arte, de la pintura, súper fan del Bosco, y de repente este chico desaparecerá. Y sus amigos parece que no saben qué pasó, pero sus amigos saben qué pasó. Así que de repente toda la historia va a ser alrededor de encontrar a este colega, que si no me equivoco se llama Nacho, y bueno, cada uno tiene su historia, cada personaje tiene su historia y tiene su manera de relacionarse con este chico desaparecido. Y además, todas las muertes al loro, esto es muy fuerte, están inspiradas en un cuadro del Bosco. Para que luego digan que no hacemos buenos slashers aquí, lo que pasa es que no se les dio un buen bombo, pero El arte de morir es muy guay y aparte tiene un giro final muy muy chulo. Os la recomiendo muchísimo y ya sé que tiene 500 años, ya sé que la gente de ahí tienen 35 años y hacen que tienen de 23, pero de verdad, solo por verla y darle esa oportunidad, echadle ese ojo que la podéis encontrar en cualquier lugar. O sea, no está en plataformas, pero yo sé que sois apañadas y lo encontraréis. Así que, pa'lante con El arte de morir.
Nada que añadir. Yo estas son de las que vi también en su momento y yo era de las que la disfruté, pero eso, a lo mejor no la he vuelto a ver en mucho tiempo. O sea, tendría que ver a ver qué tal ha envejecido, pero pienso que tendré ese punto nostálgico que me hará que me guste igualmente, aunque vea cosas que patinen a estas alturas.
Bueno, unas conversaciones regulinchis a veces, pero está muy bien. Pero luego dices, luego ves, yo qué sé. Dime.
Porque ahora no sé si era aquí lo de la internet y hablan como un concepto de la internet como si fuese súper mitológico. ¿Sabes? Sí. Es como...
Bueno, en todas. En esta y en Tuno Negro hablan de internet como si internet fuese pues un páramo enorme y tú dices, bueno, Cookie, es que además en el año 2000, o sea, con el router haciendo ruido, o sea, y que entran en cualquier página y es MS-DOS y muchas letras cayendo, muy Matrix todo, pero bueno,
sí, está bueno. Yo lo que recuerdo de esta peli creo que era la fotografía súper azul, ¿puede ser que fuera esta?
Sí.
Vale, es que bueno, me acuerdo un mogollón que flipé con eso, digo, pero es demasiado azul ya.
Es muy azul toda la película, vale. Muy azul, o sea, aunque tiene muertes muy guays y todo lo que tú quieras, tiene como un subtono azul muy muy chulo y que tiene un porqué, que tiene al final un plot twist al final, que al final dices, pues ahora entiendo por qué está en azul, pero lo tenéis que ver para descubrir por qué está en azul. Si os dais cuenta, que eso no es una cosa, a lo mejor no todo el mundo se ha dado cuenta de eso, pero tiene un porqué.
Vale, pues comentar eso, El arte de morir, de Álvaro Fernández Armero, del año 2000, porque es que El arte de morir es un título muy recurrente en películas americanas, sí, en cómic y en todos lados, simplemente.
Todo, sí.
Pero bueno.
Total. Venga, pues vamos a por otra... de Jaume, que nos gusta mucho Jaume, y es que esta peli, que por cierto, Los sin nombre la podéis encontrar en Netflix, es de 1999, estoy tirando de algunas antiguillas, pero es que esta peli la volví a ver hace muy poquito y me volvió a impactar, igual me impactó la primera vez, y es que aquí tenemos un drama internacional que es, un drama sobre pues una hija que desaparece, una madre buscándola y un culto. No te voy a decir nada más. Y además sale el señor de Rec, este que, para la gente que no nos esté escuchando y no viendo, sale el venezolano argentino, el señor venezolano argentino de Rec, que dice siempre, que le preguntan cómo está y tal, cuando estamos viendo la peli, que dice, yo vivo con mamá, porque mamá murió. Ese señor sale también en esta película, que es maravilloso. Y la verdad es una peli que da muy mal rollo, tiene escenas muy chungas, tiene un plot final bastante chulo, o sea, me estoy dando cuenta que casi todas las películas españolas que estoy trayendo tienen un plot bastante guay, o sea, que ríete Shyamalan, hombre, igual no tanto, pero bueno, y la verdad es que es muy muy guay, es que no se puede contar mucho, solo es eso, o sea, niña perdida, madre desesperada y un culto, ya está, no hay mucho
más. Y para los que se pregunten de la Los sin nombre 2, ¿qué comenta?
Los sin nombre. No la he visto, ¿existe?
Claro, sí. creo que era, ¿no? Y creo que era hacía Paco Plaza, además. No sé, espérate que lo busque.
No me puedo creer. No me, ay, pues no me suena nada.
Claro, yo la duda ahora es si, ¿sabes? Si es necesaria verla.
Pues ver, mira, espera, fíjate, si es necesaria que ni caigo ahora.
Espérate, a ver si la he cagado yo. O fue la gran laureada que se dijo que se va a hacer y no se hizo. ¿Puede ser?
Ay, no me suena.
Vale.
Yo diría que no hay.
No hay, ¿no? Pues la he cagado aquí en directo.
No, igual se dijo.
Vale, vale, el segundo nombre, dicen. Es que la Gaceta entiende de terror y se ve que es del mismo autor de cómic. Digo, perdón, del cómic, de la novela.
Vale.
Y
el segundo nombre está en Netflix, que no la he visto, la tengo que ver.
¿Lo ves? El segundo nombre está dirigida por Paco Plaza y se supone que es del mismo autor de la novela.
Vale.
Vale, entonces. Por eso me sonaba algo. Yo...
Pues mira, la veré porque es que me sale todo el rato en Netflix, es del 2002 esta peli y no la he visto por lo que sea. Pues le echaré un ojo y os contaré. A ver qué. Que dicen de esta peli. Pero no sé si es, o sea, ¿es una continuación de Los Sin Nombre o simplemente es del mismo autor?
Claro,
no,
ahora a ver si en el chat no lo apunta la Gaceta en Cat. Pone que, vale, no tiene relación. Mismo autor de novela. Vale. Y claro, aquí el cartel ponía de los productores de Los Sin Nombre. Y claro, el segundo nombre, dirigido por Paco Plaza. Produce también Julio Fernández. Claro, mira, ganó premio Mejor Película Europea en Chiches del 2002, el Méliès de Plata. Vale, simplemente...
Ese año me estaba traumatizando yo con Irreversible. No, por eso no me acuerdo de esto. Lo tengo todo eclipsado. Pues la veré, porque sé que está en Netflix, porque me la recomendó el otro día una colega también. Me dijo, tienes que verla. Yo, pues ya le echaré un ojo.
Pues mira,
pero no sabía esta relación.
Pensaba que era una segunda parte o algo, porque me sonaba por ahí, pero no tenía ni idea.
Pues mira, me lo voy a apuntar aquí. Venga, pues siguiente.
Sí, que mira, queda comentar mal. Por aquí en el chat. Nos quedan aún unas cuantas pelis por comentar, pero ya están pidiendo que hagamos una segunda parte otro día sobre cine de terror español.
Venga, pues si queréis el fin de la semana que viene, hago una segunda parte. ¿Qué te parece?
De hecho, me parece fantástico. De hecho, hay una peli que me gustaría saber tu opinión, porque no sé, que es la de... A ver, voy a buscar qué título ya, porque ya que estamos con el... Roma Santa.
Venga, ya, para adelante.
Roma Santa de Paco Plaza.
Roma Santa. Me gustó mucho.
Pues esta la dejamos para la próxima entrega.
Venga, me gustó mucho. No, no sé si volver a verla. Venga, la próxima entrega. Me lo voy a apuntar aquí. Roma Santa.
No, lo digo entra en el cine fantástico terror español, por eso te digo, y como hoy no entra, pues a ver qué tal.
Y la Pataki, que está ahí dándolo todo, o sea que para adelante. Venga, pues la semana que viene hacemos parte 2 de Cine Patrio.
Fantástico.
Pero bueno.
Pues la siguiente, Secuestrado, de Miguel Ángel Vivas, del 2010.
Mira, esto es terror. O sea... ¿La has visto?
No,
esta peli.
La he visto entera. O sea, vi el principio y fue como, esta la quiero ver de una sentada, ¿sabes? De esto de que sabes que hay pelis que la ves y te vas a dormir y dices...
Como una serie.
Sí, que te duermes y luego vuelves a enganchar. Y esta fue en el momento ese, no sé, o sea, es del 2010, o sea, pero en verdad yo no la vi a los años. A lo mejor 2014, 2015 me suena, que es cuando la pude ver, creo que en televisión. Quedaban algo y vi el principio y vi que no le iba a ver entera y digo, guau, esta, no sé, me dio como el rollo de que era buena peli, ¿sabes? Sin saber nada, o sea que lo que me digas hoy va a ser nuevo para mí.
No, pues estoy consternada porque la vi ayer, o sea, justo ayer dije, esta peli la tengo que recomendar porque veía que todo el mundo hablaba muy bien de ella. No la vi en su día también, lo mismo, una peli de 2010, ¿por qué no la vi? Pues porque estaba haciendo otra cosa. Y ayer dije, bueno, pues mira, la veo, porque además sale María Bellés, que a mí esta persona me encanta. Bueno, ¿cómo te cuento? Es un home invasion de toda la vida, pero es que lo vas a pasar fatal. O sea, yo ayer estuve a punto de quitarla, bueno, la quité, me hice un té y volví. En plan de, yo no tengo, o sea, no tengo cuerpo para esta película, pero da muy mal rollo. Y estamos en las mismas, no es terror paranormal, es una peña que entra en tu casa. O sea, es una familia que se acaba de mudar a una nueva urbanización super cookie, un casoplón estupendo, y de repente entra una peña, se están haciendo ruido mis gatas, entran, ya yo digo, ¡ay, Dios mío, que vienen los señores de la peli y me secuestran! Entran tres encapuchados y bueno, ya os podéis imaginar, o sea, el festín del secuestro, pues de repente al padre se lo llevan, a la madre y a la hija las dejan con los otros dos señores, al padre se lo llevan para sacar pasta y bueno, imagínate, pues de repente pues pican a la puerta un colega de la hija que también viene a verla y, spoiler, no es spoiler, pero bueno, también pillar a cacho, el padre con el otro secuestrador pasándolo fatal, la madre pues de repente llama a un guardia jurado, en plan de los vecinos dicen que hacen ruido, no, no pasa nada, y es que tiene al señor detrás que no puede decir nada. Es una peli que lo vas a pasar mal, pero del minuto uno hasta el último segundo, o sea, el último segundo tú dices, es que no me lo puedo creer, y encima termina con una musiquita súper feliz, que tú dices, mira, chico, Miguel Ángel Vivas, tócate el escroto, cariño, o sea, me has dejado regulín, o sea, fatal, fatal, o sea, fatal pero bien, ¿eh? Es una peli que da muy mal rollo, lo vais a pasar muy mal, no os quiero contar nada porque, claro, os hago súper spoiler, pero vamos a decir que sería como unos, la peli de Los Extraños, versión patria, o sea, así, más o menos, para que os hagáis una idea. De el por qué, pues porque estabais en casa, ya está. O sea, básicamente no lo dicen, pero es el las vibras que te da. O sea, muy mal rollo, vais a pasarlo fatal, muy mal, muy mal, muy mal. Ojo que hay una violación, pero se ve nada, muy poquito, pero hay una violación. Os lo digo porque a mí Prime no me lo dijo y me lo comí. Pero bueno, lo hubiese visto igual. Pero hay una escena muy un poco chunguilla. Pero bueno, ahí os la dejo. O sea, suerte a todos aquellos que quieran ver Secuestrados y luego dormir. O sea,
digamos que lo que pone Hogar Dulce Hogar del cartel, como que no.
Como que no. Hombre, el hogar es muy bonito, ¿eh? La casa es muy bonita, pero la que se lía dentro es impresionante. Y ya os digo, 1:23, si no me equivoco, de peli, que se te hace rápida y a la vez se te pasa lentísima. O sea, cuando te das cuenta dices, madre mía, si es que quedan 5 minutos y todavía tienen que pasar muchas cosas. O sea, que os va a encantar. Os va a encantar, pero vais a pasar fatal. Si os gustaron Los Extraños o os gustó The Collector, os va a encantar esta peli.
Fantástico. Pues aquí queda. Película del 2010, Secuestrado, Miguel Ángel Vivas. Y ahora pasamos...
En Prime.
Vale, Prime y Filmin. Genial. Vi por aquí que he ganado mejor película, mejor director en un festival Fantastic Film Fest, que es de los productores de Zelda 211, o sea que aquí tenéis calidad a todos lados.
Es guay, es calidad, es muy muy guay, pero muy mal rollo.
Y pasamos a una más modernita del 2017.
Sí, y es que yo no podía irme, bueno, me queda otra más, pero bueno, estas dos que os voy a explicar, yo no puedo estar aquí hablando de terror sin hablar de mi amor Alex de la Iglesia, y no os quería traer ninguna peli de Alex de la Iglesia porque es como muy tópico, ¿no?, de cine de terror, pues Alex de la Iglesia, así que os traigo esta peli que es un cuento, que es Errementari, El Herrero y el Diablo, que la tenéis en Netflix y que está en vasco antiguo, o sea, la podéis ver doblada, pero no seáis así, ¿sabes? Miradla en vasco, que esta gente se ha currado ahí con un filólogo para que ahora tú la pongas en castellano. No, cariño, míratela en euskera, que está muy guay.
Subtitulada.
Y es una historia...
Subtitulada.
Claro, bueno, sí, subtitulada, porque si no, cariño, no vas a quedar de nada. Bueno, a ver, entiéndeme.
No, porque, a ver, tenemos la de Tristo de Mel Gibson, que es en hebreo y no estaba subtitulada, creo.
Es verdad.
No, es verdad. Sí que estaba subtitulada esa. La que no estaba subtitulada es la de Apocalipto.
Apocalipto, eso, había una, yo sabía que era una de este señor.
Que no estaba subtitulada para nada y tú la entendías. Pa'lante, todo pa'lante, sí, sí.
Sí, intuye, a ver, no, esta la puedes ver subtitulada y la verdad es que es un cuento, es muy bonita, dura 1:30. Yo me la puse un viernes, rollo, venga, va, me apetece ver algo fresco, guay. Y es muy bonita, es la historia de un herrero que vendió su alma al diablo y el señor es tan fuerte que ni siquiera el diablo se pudo quedar con su alma. O sea, es muy chula. Wow. Y por en medio hay una historia, un cuento. Bueno, como todas estas películas, tipo, por ejemplo, separando mucho, tipo como El laberinto del fauno, que tenemos el plano de la realidad y el plano de la fantasía, pues aquí estamos igual. Tenemos el plano de la realidad y el plano de la fantasía. La fantasía es el momento de diablo, demonios y todas estas movidas. Y por otro lado, pues tenemos el plano de la realidad, pues que es guerras, gente que está fatal, que tiene mucha hambre y lo están pasando muy mal. Y a todo esto, pues tenemos la historia de una niña que también, es que no os puedo contar nada de esta, pero que también verás que esta niña pues está involucrada con el demonio de alguna manera. Y aparte, los efectos especiales que son todos súper, súper manuales, o sea, no manuales, no me sale la palabra.
Plásticos, orgánicos...
No, que son como muy, ¿cómo te diría? A mí, salvando también las distancias, me recordó también mucho a Méliès en el sentido de este rollo un poco más artesanal. Uh-huh. Esos demonios, pues eso, todo que tú ves que es una persona con un maillot, pero aún así es, te atrapa, es como ver, como si tu abuela te estuviese explicando un cuento, pero con imágenes. Es súper bonita y además, pues eso, producida por Alex de la Iglesia, que qué más quieres, cariño, no te puedo pedir más.
Genial. Pues esta es una de las que tengo muy pendientes también, porque estuvo muy mencionada en su momento, en los Goyas creo que tuvo bastante presencia, no sé si por sí. premios o nominaciones. Y,
no.
Y esta está en Netflix, ¿de verdad?
¿Lo ves? Sí,
esta
sí.
es una. Bueno, es que como la siguiente, son dos que no he visto, que sí que he querido ver y ahí están también pendientes. Si es que yo, lo típico de Halloween, de a lo mejor verse una peli, yo como que no. Me iba y me pasaba todo el día en una feria, volvía y solo quería dormir, o sea que...
Ah, bueno, claro.
O sea, no podía aprovechar estos días típicos de puente, de ver pelis y palomitas, o yo qué sé, o castañas, pero bueno. Ahí quedan que hubieran sido también buenas recomendaciones para Halloween, ¿no? Estos.
Total. Pero bueno, oye, que Halloween es todo el año aquí, así que conmigo siempre es todo el año Halloween. Así que nada, y la última que te traigo, que me has dicho que tampoco has visto.
No.
Pues qué mal rollo de peli. Musarañas, que es una peli que podéis encontrar en HBO Max, que todavía, o sea, que con el cambio de HBO y todo, se ha mantenido en su catálogo. Es una peli de 2014, que también producida por Alex de la Iglesia. También tenemos a Luis Tosar, a Hugo Silva, o sea, tenemos un reparto bastante chulo. Entonces conoceremos a dos hermanas, que, bueno, su padre, que es Luis Tosar, desaparece, es un padre que no es un padre que está presente, y ellas dos viven en una casa, pues, enorme para las dos. De repente, pues, Macarena, que ya no me acuerdo su personaje, Monse, pues ella es costurera, tiene agorafobia, le cuesta muchísimo salir de casa, apenas sale, de hecho, y de repente un día aparecerá Hugo Silva en la puerta de su casa, totalmente destrozado, como si le hubiesen pegado una paliza, y ella lo mete en casa. Estoy leyendo aquí, ya que de la Iglesia lleva 15 años sin dirigir, nada medio salvable, al menos que ponga pasta en proyectos interesantes. ¡Ay, Cookie, pero balada triste de trompetas! ¡Muy guay! ¡Por favor!
Pues espera, que el siguiente comentario tampoco lo deja bonito, ¿eh? Lo siento por Alex de la Iglesia, ya. Pero... también tienen parte de razón lo que comentan por aquí, que Alex de la Iglesia no tiene ninguna película redonda, siempre fallan los finales. Algunas más que otras, pero en realidad, aún así, muchas ganas, ahora saltando, perdón, un poco de Musarañas, muchas ganas de la de Venecia Fobo.
Frenia.
¿Cómo?
Venecia Frenia.
Muchas ganas.
Venecia Frenia. Bueno, por lo que he escuchado... le falta sangre.
Vale.
Lo escuché de la chica que hace los memes estos de internet maravillosos de Shark Astrology, que si la podéis seguir, que es muy guay, en un tardeo de Primavera Sound hablaban y decía ella que bueno, que está bien, pero que a ella le faltó sangre. Vale, vale. No sé, se estrena en enero, ya la iré a ver, porque aquí yo como fan, yo nunca le veo lo malo, bueno, sí que le veo lo malo, pero bueno, las cosas como son. Hombre, tiene peli, o sea, Mi gran noche es muy divertida, pero también se hace bola. Yo qué sé, Las brujas de Zugarramurdi, pues me encanta, pero también se hace bola. Pero para mí, la más redonda de todas, pese que soy muy fan de Alex de la Iglesia y del Día de la Bestia, es Balada triste de trompeta, me parece que es una de las mejores pelis que ha hecho, pero bueno, no pasa nada,
sí,
no, somos amigas,
a gustos los colores, sí, pero sí que es verdad que lo que estabas diciendo, que se hace a veces bola sus pelis por ese final, sí. O porque llegan a tal apoteosis que el final tiene que ser muy bueno para redondearlo. A mí esto era Modi, me gustó mucho, la disfrutas mucho viéndola, luego al final es como, bueno, pues vale, pues ya está, esto es lo que hay, había que acabarla de alguna manera.
Claro, hay un punto de clímax muy guay, pero luego hay una bajona siempre, porque parece como siempre acabado como, bueno, venga va, que nos pilla el toro, uh-huh. Pero bueno, no pasa
por
nada.
Por aquí apuntan, pero... que la comunidad, o sea, claro, es...
La comunidad, buenísima.
Por eso que
la
de comunidad. Principio a fin que está muy bien. Y sí, tal. La comunidad. Tal, no, sí, Alex de la Iglesia es bueno y por eso está donde está, simplemente que sí que está bien que también produzca otros porque da otras buenas visiones y ya está.
Claro,
no vamos a entrar aquí en polémicas.
Pero pero estoy abierta a la discusión y el debate, no hay problema. Así es que hay gente que parece que es muy fan de alguien y parece que sean ellos, y en plan de, no, chico, pues díselo a Alex, a mí me da igual. Pero bueno, que sí, entiendo que hay cosas que falla. Pero bueno, para eso está produciendo a gente guay como Juan Pérez Andrés y Esteban Roel, que hicieron Musarañas. Que esta peli, ya os digo que si no la habéis visto, os solo os digo una cosa para que digáis, la veo. Es nuestro Misery. Así wow. Te lo digo. Igual he puesto ahora la expectativa super alta, pero es un poco nuestro Misery, porque nos habíamos quedado que Hugo Silva se había quedado en la puerta de Monse, Macarena, y ella lo mete dentro de casa, pero ¿qué pasa? Que ella no puede salir de casa porque tiene agorafobia. Y bueno, lo pone en la cama, lo cuida y pasan cositas. O sea, de verdad que es una peli muy disfrutable, muy festiva, os vais a reír mucho o lo vais a pasar mal. No lo vais a pasar tan mal como en Secuestrados, pero vais a decir, no hay nadie sano en esta peli. Uh-huh. Y también pues vais a ver el gustito de Alex de la Iglesia, que siempre deja él ahí sus cositas, igual que en Elementary, y que también deja ahí sus cositas, su marca de la casa. Uh-huh. Así que disfrutadla porque es muy, muy guay. Y todavía quedan resquicios de Halloween, así que podéis disfrutarla mogollón.
Genial. He visto que esta era la otra que decías que salía Luis Tosar, que salió por aquí, que...
Sí, que es el padre de ellas. Vale. Hace de padre de ellas. Sí, total. Y aquí tenemos, ¿ves? A pobre Hugo Silva, como en Misery, en la cama, ahí, venga. Y es que no puedo contar nada, pero bueno, pasan unas movidas tochísimas en esta casa. No hay uno sano. Así que ahí os la dejo. Dadle la oportunidad, porque es muy, muy guay.
Bien, bien. Pues nada, una gran selección de películas y como han comentado en el chat, había bastante interacción. Para bien y para mal, en el sentido de, esta sí, esta no, y tal.
Está todo bien con
él. No, sí. Y eso, si te animas, pues a una segunda parte del próximo programa.
La semana que viene hacemos segunda parte, si os ha gustado. Yo, a mí, no, porque se me han quedado mogollón en el tintero, así que hacemos una segunda parte y así las disfrutáis. Y fáciles de encontrar, que también está ahí Flixolé, que es una buena plataforma para ver todas estas películas.
Sí.
Así que nada. La semana que viene volvemos con la segunda parte.
Perfecto. Espero que no te pregunté por Halloween, pero espero que lo hayas pasado bien. Y...
Muy bien. Muy bien.
Y nos vemos el próximo miércoles. Chao.
Perfecto. Gracias.
Gracias, Noé.
Chao. Hasta luego, Deo.
Pues nada, ya habéis visto. Muchas gracias a todos por participar. Segunda parte del cine español de terror el próximo miércoles en directo. Y en el próximo podcast, si lo estáis escuchando con el tiempo. Y nada, gracias de nuevo a la gente de chat. Ya habéis visto que Alex de la Iglesia pues es tema para todos los gustos. Pero seguro que la próxima semana volverá de alguna manera u otra. Y bueno, ya hasta aquí el Underbrain Show de hoy. Hoy un poquito cortito, pero bueno, hemos tenido un poco lo de la experiencia, los dos colaboradores. Esperamos la próxima semana volver a contar con ellos e incluso recuperar a nuestra señorita Gracia, que dijo que esta semana no podría, pero que quiere seguir siendo colaboradora semanal. También vamos a mirar de invitar a Miss Terror, a ver si se quiere venir aquí. E incluso estamos mirando la opción de que venga alguien más, que me comentó que quería hacer una pequeña sección. Entonces, Underbrain Show no deja de crecer. También gracias a vosotros con vuestra colaboración, con vuestras escuchas, con vuestros comentarios en los vídeos, en los directos. No dejéis de compartirlos si os gusta, más que nada para que más gente nos conozca y se pueda animar mejor y más los chats. Y dicho esto, nada, desearos que marche toda una semana en las mejores condiciones posibles y que el próximo miércoles en directo nos vemos aquí en Underbrain en Twitch. Hasta la próxima.